El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Damos la bienvenida a los internautas, a los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y a los estudiantes de los distintos programas de esta casa de estudios. Hoy, en Esto no es una frontera, esto es un río, hablaremos de la política exterior venezolana, la difícil política exterior venezolana que para algunos ha cambiado en los últimos 3 años con el ascenso del otrora canciller Nicolás Maduro al ejercicio de la presidencia. Para otros, el debilitamiento económico pues tiene una faceta internacional que refleja un menor activismo del país hermano. Para esto nos acompañan hoy la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, y Laura Pedreros, estudiante del Programa de Relaciones Internacionales. Asimismo, a partir de hoy contaremos con el análisis internacional del profesor Carlos Romero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Metropolitana, una de las voces más autorizadas para hablar de la política exterior venezolana. Recordemos que él, por ejemplo, fue el que estuvo a la cabeza de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado y que en su momento trató de crear todo un nuevo sistema de política exterior para Venezuela, tal vez uno de los países que en este terreno más se ha destacado. Para empezar hoy, pues es necesario hacer un panorama. ¿Cómo ha sido la política exterior venezolana? ¿Cuál es la diferencia respecto a la colombiana? ¿Por qué se dice que los venezolanos son realmente activistas internacionales? Profesora Francesca.
Sí, yo resaltaría 3 características de la política exterior de Venezuela. La primera, que la política exterior de Venezuela estaba determinada en buena medida por su condición de país petrolero. Es decir, que esa política ha dependido de los ciclos del precio del crudo. Cuando los precios del petróleo están altos, se formulan unos objetivos ambiciosos. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 70, así como en el gobierno de Hugo Chávez a inicios del siglo XXI. Sin embargo, cuando los precios del petróleo caen, esto también tiene, digamos, un impacto en los objetivos de la política exterior venezolana que suelen ser mucho más limitados. La segunda característica que me parece importante destacar es justamente el activismo internacional. Venezuela ha sido un país promotor de distintas doctrinas de política exterior. Por ejemplo, a inicios del siglo XX con la doctrina Drago.
En ese punto es muy importante hacer un paréntesis para nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales, porque para la mayoría la doctrina Drago no dice mucho, pero este es uno de los elementos centrales en la defensa de la autonomía de América Latina. Recordemos que en el siglo XIX, cuando un país contraía deuda con otro, contraía empréstitos, el país que había prestado ese dinero podía unilateralmente apropiarse de territorio para cobrar esa deuda. Y fue precisamente en el caso venezolano que a principios de siglo varias potencias europeas e incluso Estados Unidos se apropian de los puertos venezolanos para reclamar la deuda que tenía Venezuela con ellos. ¿Qué pasó? El canciller argentino fue el que medió para que se creara el antecedente internacional para que un país que le debe dinero a otro no pierda territorio. Y esto es muy importante y va a ser uno de los pilares fundamentales del sistema internacional que hoy nos rige.
Sí, esta doctrina a inicios del siglo XIX.
Siglo XX.
Del siglo XX, perdón. Y vamos a tener otras doctrinas como la doctrina Betancourt.
Que también es bastante importante. La mayoría recordamos cuáles son los nombres de los dictadores. Incluso cuando hicimos hace unos años, en el 2008, el evento celebrando el natalicio de Rómulo Betancourt y de Carlos Lleras Restrepo, el elemento central por el cual uníamos estas dos figuras es porque nosotros siempre recordamos el nombre de todos los dictadores. Sabemos de dictadores en América Latina y tenemos varios para nombrar. El mismo Juan Vicente Gómez, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla en el caso colombiano, pero incluso hay más famosos como Pinochet o el propio Fidel Castro, Stroessner. Tenemos un montón de dictadores, pero ¿quiénes fueron los hombres que hicieron la democracia y promovieron la democracia en el continente? Y ahí es cuando se abre el paréntesis, y precisamente la doctrina de Betancourt es una muestra de que don Rómulo Betancourt desde Venezuela fue un gran promotor de la democracia. ¿Por qué? Porque su país, Venezuela, en su presidencia, en su primera presidencia, que va del 59 al 64, establece una doctrina en política exterior en la cual fundamenta las relaciones de Venezuela solamente con aquellos países que hubiesen elegido a sus líderes de forma democrática. Es decir, aquellos países donde se había dado un golpe militar, Venezuela no los desconocía. Tristemente, pues esta doctrina no duró mucho tiempo, porque lamentablemente Venezuela se enfrentó a un contexto donde la mayoría de los países eran gobernados por dictaduras, y en lugar de aislar a los dictadores, pues era una democracia que terminaba aislada, porque pues no podía interactuar con estos dictadores.
Sí, agregaría Ronald que bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez en la década de los 70 también se habló de una doctrina en la cual el presidente lideraba las causas del tercermundismo y la necesidad de crear un nuevo orden económico internacional. Hay una anécdota muy interesante para mostrar, digamos, lo que era el despliegue por parte de Venezuela de una política exterior muy ambiciosa, y es que cuando Carlos Andrés Pérez llega a una visita oficial a la ex Unión Soviética, se presenta como el líder de América Latina. Y casi que le dicen, bueno, pero usted no es el presidente, es de Venezuela. Con el gobierno de Hugo Chávez vamos a tener una política exterior caracterizada también por la solidaridad y la creación de un mundo multipolar, ¿no? Y creo que, me imagino que a lo largo del programa tenemos la oportunidad de ver cuáles fueron las características de cómo se van formulando unos proyectos contrahegemónicos y también cómo se va a desplegar una política exterior dirigida a más actores, no solamente a los estados, sino también a movimientos de izquierda a nivel global y mucho más diversificada. Entonces, creo que este activismo internacional ha sido otra característica de la política exterior venezolana. Creo que este activismo internacional, además de haber estado atado a su condición de país petrolero, también se debe a su condición geográfica, ¿no? Venezuela y su capital se encuentran abiertas, digamos, con una costa muy amplia, abiertas al mundo, lo que creo que también ha marcado fuertemente el temperamento también de sus gobernantes. Y aquí podríamos contar otra anécdota, ¿no? Interesante, si quisiéramos comparar con el caso colombiano, y es que mientras Miguel Antonio Caro,
que es uno de los clásicos presidentes de nuestro país, recordémoslo, que es una figura que se marcó por su tendencia conservadora. Hay profesores, incluso en la Universidad del Rosario, que han trabajado el tema, como el profesor Diego Cediel, sobre cuál ha sido el papel político de Miguel Antonio Caro. Y Miguel Antonio Caro es la muestra de lo que era la élite colombiana en su momento, porque era un presidente que gobernaba desde el centro e incluso...
Se vanagloriaba de nunca haber salido de la sabana. Del altiplano, exactamente. Mientras, por ejemplo, si cogemos a otro presidente emblemático venezolano del siglo XIX, como era Antonio Guzmán Blanco, él era todo lo contrario, se vanagloriaba de gobernar Venezuela desde París, desde Europa. Entonces, me parece que también esta condición geográfica y la ubicación, digamos, de Caracas, de brazos abiertos efectivamente al mundo, es un rasgo importante a tenerse en cuenta cuando se quiere analizar la política exterior de Venezuela.
Sin lugar a duda, mientras que Colombia también es un país petrolero, no tiene una diplomacia petrolera como la tiene Venezuela, mientras que Colombia tiene una posición geográfica también, digámoslo así, que le permitiría tener o jugar algo de protagonismo, no es un país claramente activista, mientras que Venezuela considera que sí es un país activista, y la condición centralista de nuestro país difiere con la condición de apertura de un país que está volcado hacia la costa caribe, como es el caso de Venezuela, y que tiene una interacción muy fuerte con el Caribe.
Sí, en general muchas veces llama la atención que Venezuela en distintos momentos ha sido un país que le ha apostado a ser un jugador regional y global, y esto ha sido en distintos momentos a lo largo del siglo XX.
Incluso hay que recordarlo, Colombia jugó un papel muy importante en la política latinoamericana y en la política caribeña cuando junto a Venezuela y junto a México empiezan un proceso para llevar la paz a Centroamérica, y es uno de los momentos que Colombia va a ser protagonista de la lógica latinoamericana. Es llamativo cómo incluso este grupo de los tres después se creó como un grupo dentro de la región. Lamentablemente hoy, pues con el cambio en política exterior en Venezuela, ha ido desapareciendo, pero no porque a Venezuela ya no le interese la zona Caribe, sino todo lo contrario, porque Venezuela tiene sus propias ambiciones, y de hecho, pues eso es lo que vamos a ver hoy. En este momento se juega una serie de particularidades en la política exterior venezolana, y creo que una de las personas que nos puede hacer un resumen es el ex canciller venezolano, tal vez una de las personas más importantes en la historia política de la izquierda venezolana, que fue en varias oportunidades candidato presidencial durante el periodo de la democracia representativa, pero que después se unió al proyecto chavista, y ese es José Vicente, una de las personas que más conoce Colombia. Rangel, en su programa de todos los domingos, suele hacer un análisis o una pequeña introducción a la lectura de lo que pasa en Venezuela, así que podemos escucharlo.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Amigas y amigos, uno puede entender por qué gobiernos de países donde se ha impuesto una derecha recalcitrante, opuesta a los cambios sociales y violadora sistemática de los derechos humanos en la región, como es el caso de los gobiernos que rigen actualmente los destinos de Brasil y Paraguay, o como el de Argentina, que encarna las políticas más ultraliberales y fondo monetaristas, se pongan de acuerdo para impedir que Venezuela asuma la presidencia pro tempore de Mercosur. Hacen lo que tienen que hacer, marchar en sentido opuesto a la historia para garantizar la sobrevivencia de anacrónicos privilegios sociales y económicos, lo cual es absolutamente comprensible y confirma que esa derecha hace lo que sea: asesinar, explotar, violar la Constitución, desconocer la voluntad popular expresada en comicios para acceder y controlar el poder. Pero lo que no se entiende realmente es que en este caso concreto, cuando se trata de defender un derecho que le corresponde a Venezuela, al conjunto de la sociedad y no solo al Estado venezolano, haya sectores que se plieguen a los agresores, que defiendan el atraco a mano armada de que ha sido víctima Venezuela, cuando los gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina y el ambiguo gobierno de Uruguay despojan a Venezuela de un derecho indiscutible que le asiste plenamente, como es presidir Mercosur de acuerdo a la normativa vigente. La oposición venezolana, cegada por el odio, ha optado por renunciar a los más elementales contenidos de lo que es patria, soberanía, defensa del interés nacional, por la sola circunstancia de adversar al gobierno y muy particularmente al presidente Nicolás Maduro. No tiene escrúpulos en alinearse con aquellos factores que en el ámbito internacional utilizan todos los recursos que poseen para vulnerar los derechos de los venezolanos. Ha adoptado esa oposición una política de aliarse a las peores causas que operan en la actualidad contra el Estado y gobierno venezolanos, sin importarle para nada los peligros que corre el país. El propósito es cercar a Venezuela, provocar el caos interno y repetir, en este caso, la experiencia dramática vivida por naciones como Irak, Libia y otras. Por eso es más grave la actitud de la oposición, a la que no le importa hacer causa común con cualquier iniciativa siniestra proveniente de centros de poder transnacionales. Nunca en la historia venezolana existió algo parecido. una oposición tan descaradamente cipaya, tan antinacional, tan subordinada a intereses foráneos como la actual, que incluso llega a repudiar y sancionar la actitud digna de uno de sus dirigentes que discrepa de la decisión de negar el derecho que asiste al país a presidir Mercosur y la pretensión de expulsarlo del organismo regional. En fin, vergüenza y bochorno es lo que provoca semejante actuación, indigna y negadora de la noción de patria y soberanía nacional.
Esto no es una frontera, esto es un río. Perfecto distingo.
Creo que para analizar esta interpretación que hace José Vicente Rangel es necesario recurrir a una voz autorizada. Por eso, a partir del programa de hoy, contamos con el profesor Carlos Romero, profesor de la Universidad Central y de la Universidad Metropolitana. Carlos, por favor, un análisis de lo que ha significado la salida o la, digámoslo así, la no aceptación por parte de los países de Mercosur de la presidencia pro tempore de Venezuela.
Saludo a los internautas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las relaciones entre Venezuela y Mercosur. Recordemos que Venezuela rompió con la comunidad andina en el año 2006, en un proceso que duró 4 años hasta el 2010, e inmediatamente pidió su inclusión como miembro ordinario en Mercosur, dando a entender que en Mercosur había condiciones políticas y económicas más favorables a las posiciones de Venezuela en materia de política exterior y de comercio, habida cuenta que, según el gobierno del entonces presidente Chávez, había una cierta oposición a Venezuela en la comunidad andina y que los países miembros del Mercosur tenían gobiernos mucho más afines a los principios y los instrumentos de la política exterior de Venezuela. Sin embargo, el cuadro interno de Mercosur ha cambiado y eso ha llevado entonces a que ahora haya mayor o una nueva fricción entre los países miembros de Mercosur y Venezuela, y eso se ha concretado en dos cosas. En primer lugar, en que estos países, que son Argentina, que es Uruguay, que es Brasil y Paraguay, se niegan se negaron a darle la presidencia pro tempore a Venezuela que le correspondía por orden alfabético este año, y en segundo lugar le están exigiendo a Venezuela que se acople de acuerdo con los lineamientos de la convención o el protocolo de Ushuaia en materia democrática y en materia de comercio exterior a los dictámenes de Mercosur, y que si no lo hace, entonces van a retirar a Venezuela. En primer lugar van a suspenderla y luego pudieran retirarla de ese organismo. Venezuela, por su parte, insiste en que tiene pleno derecho a ejercer la presidencia pro tempore. Eso es un debate muy importante y que en todo caso perjudica mucho la integración regional.
Es un tema difícil y precisamente el profesor Carlos Romero hace alusión a un momento que se vivió y en el cual Colombia también jugó su parte, ¿no? Colombia en el 2006 con Venezuela alentaba un proceso de integración de la zona fronteriza en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. De hecho, el Observatorio de Venezuela tiene un trabajo al respecto. Y en ese momento la relación era una relación comercial muy fluida, pero Venezuela cambió de norte. Venezuela decide aliarse con los países del sur, decide retirarse por toda la lógica del ALCA y de los tratados de libre comercio unilaterales que hacían los países con Estados Unidos. Y en ese momento varios de los países de la comunidad andina estaban buscando los tratados de libre comercio y Venezuela decide unirse a Mercosur porque cree que hay una sintonía, como nos lo dice el profesor Romero.
Sí, Carlos dice claramente ahí que uno, digamos, de los argumentos que expone el gobierno en ese momento de Hugo Chávez, a veces que las condiciones políticas eran favorables, cosa que no estaría ocurriendo hoy en día, dado que hoy en día Mercosur y los gobiernos de otras tendencias ideológicas, pero también decía que las condiciones económicas, lo cual está, digamos, evaluándose porque Colombia y Venezuela son economías complementarias y Venezuela ha tenido mayores dificultades en el caso de Mercosur, digamos desde el punto de vista de los resultados de las relaciones comerciales al no ser unas economías tan complementarias como efectivamente decía el gobierno venezolano.
Sí, en su momento de hecho los colombianos recordamos cómo parte de nuestra producción ganadera que antes iba a Venezuela fue bloqueada por las diferentes acciones en materia comercial que tomó el gobierno venezolano y se prefirió o se le dio una prelación a la producción ganadera argentina. Y esto pues fue un desequilibrio para nosotros y explica por qué nuestras exportaciones hacia Venezuela se desplomaron, particularmente después de la confrontación o cuando inicia la confrontación política entre Álvaro Uribe y el presidente Chávez en el 2007.
Sí, yo creo que en ese momento en el gobierno venezolano pesó más el criterio político que el criterio económico.
Y esta vez precisamente es el criterio político el que pone contra las cuerdas a Venezuela.
Claro que yo ahí me gustaría decir algo, en este caso de Mercosur, Ronald, y es que a Maduro le ha tocado un escenario menos favorable que a Chávez desde el punto de vista, digamos, político, como acabamos de decir, porque el Mercosur hoy en día pues está integrado por otros gobiernos, pero también me parece importante desde el punto de vista económico ya de Venezuela decir que obviamente la caída de los precios del petróleo pues ha hecho que el músculo de la política exterior venezolana se afecte y eso es en buena medida lo que estamos viendo hoy en día. Hoy el poder internacional de Venezuela se ve menos fuerte que antes, se ve disminuido y ello no solamente, digamos, afecta el despliegue de la política exterior venezolana y ciertos compromisos que ha podido adquirir el gobierno de los gobiernos de Hugo Chávez, sino que eso también conduce a que florezcan o sean más visibles las desavenencias o cuestionamientos por parte de otros gobiernos y que ello sobresalga muchas veces más que los mismos acuerdos o apoyos internacionales que se habían cultivado. Me parece que eso es importante decirlo porque esto también tiene que ver con un tema de percepción. La caída de los precios del petróleo genera que Venezuela sea percibida también como un país menos poderoso desde el punto de vista de la política internacional.
Hoy nos acompaña también Laura Pedreros, estudiante del programa de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Y precisamente Laura ha estado revisando lo que es la relación entre Venezuela y China, que es uno de los socios estratégicos que cultivó Venezuela durante estos años.
Sí, de pronto nos faltó decir al inicio del programa en la caracterización de la política exterior, bueno, estamos hablando de la caracterización en general, pero si uno tuviese que hacer una caracterización de el gobierno chavista en materia de política exterior, pues está el tener un grado mucho más profundo de diversificación. ¿De acuerdo? Y dentro de ese grado más profundo de diversificación está efectivamente el haber estrechado relaciones, por ejemplo, con potencias extracontinentales.
¿Cómo ha sido esa relación entre Venezuela y China, Laura?
Bueno, en un primer momento vale la pena desmitificar aquella idea de que solamente, digamos, China ha venido poniendo una presencia bastante arrolladora sobre América Latina, porque aún así podemos observar muchas más, una mayor presencia por parte de Estados Unidos. Sin embargo, sí es importante resaltar que ha existido una convergencia de intereses desde la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, hacia ideas chinas o proyectos chinos en una primera medida como el comercio exterior ligado precisamente a las exportaciones petroleras venezolanas, en un segundo campo el financiamiento chino a Venezuela a través de fondos importantes como el Fondo Chino Venezolano y el Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo, donde se han desarrollado distintos tipos de proyectos, y asimismo una cooperación en infraestructura y en agricultura que tiene en cuenta proyectos tanto tecnológicos como de cierto financiamiento y crediticio.
Sí, o sea, con China es el segundo socio comercial de Venezuela. Uh-huh. Y Venezuela es el quinto socio de China en la región. Sí, hay que decir, es importante, una cosa es la presencia de China en América Latina, pero esa presencia, digamos, importante que se ha venido desarrollando en los últimos años, tiene como foco a Venezuela, porque Venezuela es el destino principal de inversiones chinas en América Latina.
Yo ahí quisiera hacer un paréntesis, y es que los colombianos lo olvidamos, pero durante mucho tiempo el primer socio comercial de Colombia y de Venezuela era los Estados Unidos, y el segundo era precisamente nuestra relación bilateral. El segundo socio comercial de Estados Unidos, de Venezuela, era Colombia, y el segundo socio comercial de Colombia era precisamente Venezuela. Eso cambió con la entrada de China. Ahora China es el segundo socio comercial de los dos.
Bueno, un dato, por lo menos en el caso venezolano, porque no tengo el colombiano, y sería interesante buscarlo para otro programa, pero desde 1999, Venezuela con China ha firmado más de 500 acuerdos económicos.
Yo quisiera
y más de 200 proyectos estratégicos en áreas, efectivamente, como estábamos diciendo hace unos minutos.
Esa parte financiera, y ahí quiero hacerle una pregunta precisamente a Laura, y es ¿qué ha pasado respecto a la relación financiera entre China y Venezuela? Recordemos que el año pasado, en varias oportunidades, el gobierno venezolano recurrió al gobierno chino para responder ante los empréstitos que se le vencían, ante la deuda que se le vencía, y fue el gobierno chino el que le dio la mano al gobierno venezolano.
Pues en un total, más o menos, China tiene le ha prestado más de 60 mil millones de dólares a Venezuela, precisamente para tratar de sortear esta crisis por la que estaba pasando. Pero llegó un momento, por lo menos como lo vimos la semana pasada, en donde muchos analistas empiezan a sortir las voces de que estos préstamos van a dejar de darse y tiene que existir una renegociación precisamente de las condiciones de pago para estos mismos. Porque en un primer momento Venezuela venía intentando sanear estas deudas con todo lo que eran sus exportaciones petroleras y tratando de lidiar con esto, pero cuando vemos que toda su producción petrolera cae porque, digamos, empresas que están explotando, refinerías que están explotando como Schlumberger, empiezan a bajar sus niveles de explotación y de crudos en donde no llegan a la meta de ese que es el barril día, se ve bastante comprometida también la capacidad de pago de naciones como pues de este tipo de naciones. Por lo tanto, digamos que se empiezan a ver afectadas las relaciones y por un lado empiezan a surgir noticias o surgir comentarios de que se empiezan a cancelar y a, digamos, renegociar todas estas condiciones, mientras que por otra parte se empieza por el sector oficial a contraatacar con noticias en donde se desarrollan, digamos, se resalta la presencia de 300 nuevos proyectos para el desarrollo, se desarrolla también la comisión en todo esto que tiene que ver la Comisión Chino-Venezolana en proyectos de desarrollo 2015-2025, y se trata como de mostrar la fortaleza de esta relación entre ambas naciones cuando desde un sector internacional distinto a la oficialidad se muestra, por el contrario, como esa divergencia que está volviendo a surgir, y es, digamos, algo que podríamos ver en la parte en uno de los artículos expuestos por Carlos Romero, y es que él dice que no, a pesar de que se vea como cierta congruencia o cierta imagen similar entre la política exterior china y venezolana, es importante resaltar que solo existen ciertas convergencias en determinados temas económicos e intereses debido a la complementariedad de sus economías, más no existe un complemento, digamos, una completa imagen de congruencia entre ambas políticas exteriores.
Para todos aquellos que quieran precisamente profundizar en lo que es la relación entre Venezuela y China, el balance que hace el profesor Carlos Romero entre lo que ha sido la política exterior de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez y la presidencia o los 3 años de presidencia que lleva Nicolás Maduro, a través del numeral "Esto no es una frontera", ustedes van a encontrar ahí algunos de los artículos que ha escrito el profesor Romero, precisamente para profundizar y con el ánimo de que aquellos que están interesados en este tema puedan encontrar una bibliografía de tal vez una de las personas que más conoce el tema y más lo ha trabajado. Es el momento de la pausa musical en "Esto no es una frontera, esto es un río", y para este caso tenemos al Pollo Brito, que por estos días anda de fiestas en la medida en que ha sido uno de los nominados al premio Grammy Latino, y en este caso vamos a escuchar una de sus piezas en las cuales hace un homenaje a todo ese movimiento del bolero en América Latina y hace una presentación de este álbum que muy seguramente va a ser también parte de ese folclore venezolano, como ya lo ha caracterizado al Pollo Brito, que en sus diferentes momentos incluso le ha rendido homenajes a esas figuras del folclore venezolano. Los dejamos con "¿Qué será de ti?", una de las colaboraciones que aparece en este álbum.
Esto no es una frontera, esto es un río.
¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Amaneció y necesito saber. de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que no se olvida. No sé si gusto más de ti o más de mí. De ti, cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de ti o más de mí. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber. Bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
¿Sientes que el estrés es el culpable de tus problemas médicos? La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario se complace en invitar a toda la comunidad rosarista al evento Mindfulness, Cambia el Cerebro, Senderos hacia el Bienestar. Una práctica complementaria a los tratamientos médicos y psicológicos que sirve para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Con la participación del conferencista Fernando Torrijo, uno de los pioneros del programa de Mindfulness en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Mindfulness cambia el cerebro, senderos hacia el bienestar. Se llevará a cabo en el Hospital Universitario Mayor Mederi, Auditorio 906, en Bogotá, Colombia. Inscripciones a través del portal web Rosarista. Invita y organiza la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión. Ciencia, cultura, educación.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Después de la música de Rafael El Pollo Brito en dúo con Carolina Vázquez, pues hay que hablar también del tono que ha tomado la política exterior venezolana, que creo que esa sí es una de las grandes diferencias respecto del pasado. El servicio exterior venezolano se caracterizaba por ser un servicio exterior muy preparado, por ser un servicio exterior muy educado, de muy buenas maneras. Recordemos que los venezolanos incluso lograron éxitos tan importantes como la OPEP. La creación de la OPEP es una gestión de los venezolanos, del equipo tanto petrolero, pero también del equipo internacional. Y hay que decirlo, la Casa Amarilla, que es donde se forman, la Pedro Gual, donde se forman los diplomáticos venezolanos, llegó en su momento a ser uno de los servicios exteriores más particulares en América Latina, porque su presencia en América Latina era muy, muy fuerte. Su presencia se sentía, se hacía notar. Eran hombres muy preparados e incluso los colombianos, que tuvimos varias diferencias con ellos durante lo que era el diferendo limítrofe que marcó nuestra relación, sobre todo en los años 80 y el episodio de la corbeta Caldas, tuvimos del otro lado unos grandes contradictores. Eso quizá choca un poco con el tono que ha tomado la política exterior venezolana desde su jefe de Estado hasta su canciller. Escuchemos cuál es el tono que tiene Nicolás Maduro en la política exterior de su país hoy en día.
Desde la orilla venezolana.
Sobre Mercosur, porque lo que está haciendo, intentando hacer la triple alianza fascista de los gobiernos neoliberales de derecha, antipopulares, proimperialistas de Paraguay, Brasil y Argentina, no tiene nombre. Ya no pueden cuestionar la presidencia pro tempore de Venezuela y Mercosur. Ahora dicen que nos van a expulsar. ¿Expulsar a nosotros? ¡Ah! Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Pero de Mercosur no saca nadie a Venezuela. Venezuela es Mercosur. El corazón, la cabeza, el alma de Mercosur está aquí, en la Venezuela de Bolívar.
Esto no es una frontera. Esto es un río.
Pero ese tono del presidente no difiere mucho del tono de la canciller. Escuchemos quién es la que está a la cabeza de la política exterior venezolana.
Sobre el tema de Mercosur, fíjate, ha habido mucha manipulación. La última declaración de que dieron los cuatro países, si tú lees bien, ahí Uruguay no se suma a la triple alianza. Pero ha habido manipulación al respecto sobre esta declaración. Ahí dice que Uruguay no se suma a esta posición. Sobre el relacionamiento externo, tú sabes bien que Venezuela no participa de las negociaciones con la Unión Europea, justamente porque creemos que significaría traer el alca europeo al Mercosur. Nosotros no formamos parte. Sin embargo, desde el ejercicio de la presidencia pro tempore de Mercosur, debe atenderse las normativas. Yo sé que tú hablas de la argumentación jurídica, pero bueno, las normas están para respetarse, no para simplemente decir unos tienen una razón, otros tienen otra razón. No, hay una sola, que es la razón jurídica que regula el funcionamiento interno de nuestro organismo. Y hay un posicionamiento político de intolerancia política, de intolerancia ideológica, que pretende desconocer al gobierno de Venezuela por su propia posición política, y desde esa posición política se valen de artimañas antijurídicas, no jurídicas, antijurídicas, que violentan los tratados constitutivos, el Tratado de Asunción, el Tratado de Oropreto, que fueron muy claros en su normativa sobre a quién corresponde el ejercicio legítimo de la presidencia pro tempore del Mercosur.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Sí, yo diría que
en el caso puntual de Mercosur, que es el caso en el cual hemos escuchado estas dos intervenciones, tanto del presidente como de la ministra, como veníamos diciendo, creo que el músculo de la política exterior venezolana se ve afectado en un contexto de una crisis doméstica y en un contexto regional también que es distinto, y por ello mismo han surgido, digamos, cuestionamientos por parte de otros gobiernos con respecto en particular a lo que ocurre a nivel interno en Venezuela. Sin embargo, me parece importante decir que la característica en los últimos 17 años de la política exterior venezolana es que ha sido confrontacional, no solamente en cuanto a los objetivos de la política exterior de Venezuela, sino también confrontacional en términos de discurso. Y ha sido principalmente confrontacional con los Estados Unidos. Por eso es que Venezuela se opuso de manera muy fuerte a la propuesta del ALCA, que vemos, a la cual, digamos, en alguna medida estaba haciendo referencia la ministra de Relaciones Exteriores. El ALCA es el Área de Libre Comercio para las Américas. Era, digamos, uno de los proyectos más ambiciosos de los Estados Unidos en la década de los 90 y que se va, digamos, a caer esta propuesta, y Estados Unidos tendrá que optar es por tratados de libre comercio bilaterales con los países de la región. Pero no solamente hay ese ejemplo. Estados, digamos, Venezuela ha buscado debilitar, digamos, a la OEA, que al fin y al cabo representa la institucionalidad hemisférica. Entonces, tenemos una política exterior que se ha caracterizado a los gobiernos chavistas de ser confrontacional, pero también hay que decir que ha sido creativa, ¿no? Entonces, Venezuela es un país que ha promovido otro tipo de instituciones, como ha sido UNASUR, Petrocaribe, ALBA, CELAC. Pero que en el contexto actual, de acuerdo, en un contexto en el cual a nivel interno Venezuela se encuentra una situación de crisis y en un contexto regional que empieza a cambiar, pues empieza a tener también, digamos, unos impactos, que es lo que estamos viendo hoy en día en el caso Mercosur.
A mí me llama poderosamente la atención las interpretaciones que hace el establecimiento venezolano de la política exterior hoy en día. Sin lugar a duda, no se puede negar que en tiempos de revolución bolivariana la política exterior de Venezuela se ha vuelto muchísimo más activista, no en cuanto a los objetivos, porque Venezuela siempre ha tenido como objetivo de su política exterior ser protagonista, sino más bien en cuanto a la intensidad y la dinámica, la dimensión de esta relación. Pero en el caso del tono que utilizan en la política exterior es muy llamativo. Incluso Delcy Rodríguez, que es una mujer bastante particular, de hecho los colombianos recordamos un escenario no muy lejano en el cual hubo un enfrentamiento muy fuerte con nuestra canciller, porque Delcy Rodríguez hace unas interpretaciones que muchas veces riñen con la realidad de la política exterior. Recordemos que cuando se cierra la frontera colombo-venezolana, como lo hablábamos hace un par de programas atrás, la canciller venezolana salió a los medios de comunicación a una rueda de prensa a hablar o a hacer una presentación de cosas que no se habían pactado en la reunión, y nuestra canciller quedó completamente sorprendida. Y ese es un tono que a los colombianos nos ha molestado mucho en el terreno de la política exterior. Es más, los viejos profesores de la política exterior colombiana dicen que hoy no hay con quién interactuar del lado venezolano.
Yo agregaría que no es solamente un tema de tono, sino que ante una política exterior ofensiva, que fue la que desarrolló Chávez, Maduro, por las condiciones que hemos estado explicando, se ha visto obligado a adoptar una doctrina defensiva. En otras palabras, ante una política exterior bajo los gobiernos de Chávez, que fueron una política exterior amplia, diversificada, muy activa, nos encontramos con una política exterior en la que el gobierno de Maduro se ve más aislado, por los motivos que hemos explicado a lo largo de este programa.
Yo quisiera preguntarle precisamente al profesor Carlos Romero si este aislamiento venezolano es cierto o no, y creo que tal vez uno de los temas que nos dibuja ese aislamiento fue la cumbre de los no alineados, que según sectores de la oposición fue un completo fracaso porque fue simplemente la llegada de uno que otro dictadorcillo, pocos jefes de Estado, pocos cancilleres, en su gran mayoría eran embajadores. Pero preguntémosle a Carlos, ¿cuál es la interpretación que tiene él como precisamente un especialista en la política exterior venezolana? Y creo que él tiene una lectura bastante diferente. Profesor Carlos Romero.
La oposición venezolana ha venido insistiendo que la reunión de la NOVAL, del Movimiento de Países No Alineados, realizada en la isla de Margarita, en territorio venezolano, fue un fracaso. Y fue un fracaso porque no asistieron sino 7 mandatarios, 7 jefes de Estado de gobierno, pocos cancilleres, y las delegaciones fueron fundamentalmente organizadas y representadas por embajadores, o bien que vinieron fuera del país o embajadores acreditados en Venezuela. Sin embargo, la visión que tienen algunos embajadores acreditados en Venezuela es que la reunión fue, por una parte, muy bien organizada, de un costo bastante alto, y que de cierta manera el gobierno de Venezuela cumplió con las condiciones generales de protocolo y de seguridad, pero que fue una reunión aburrida, porque nosotros sabemos que el Movimiento de Países No Alineados es un movimiento que surgió en el contexto de la Guerra Fría y que no tiene ahora la misma importancia que tuvo hace 20, 30 años, y que por lo tanto fue una reunión repetitiva de un organismo muy pesado, porque tiene más de 150 miembros, 150 gobiernos, y que esos planteamientos que dieron origen a este movimiento de Países No Alineados, por sí mismo dice que nació y se desarrolló en la Guerra Fría y que tuvo como motivación fundamental de muchos gobiernos de evitar cuadrarse con uno de los dos bandos en la Guerra Fría, ya en la globalización no tiene sentido. Sin embargo, podemos decir que para Venezuela fue muy provechosa esta reunión, porque recibió un respaldo masivo de los representantes que estaban en esa reunión para elegirla como presidente, al presidente Maduro como presidente del movimiento por un año. Y por supuesto le ha sacado provecho a esa visita que se hizo en Margarita.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Gracias, profesor Carlos. Yo quisiera ahondar un poco más precisamente en esto, porque Venezuela hoy tiene una relación con un montón de países que para muchos son países sin importancia o países que hacen parte de la periferia internacional. No obstante, esos países muchas veces le han dado los votos decisivos a Venezuela en varias organizaciones. Y recordemos que precisamente esta relación con países de la periferia es lo que le permite hoy estar a Venezuela, por ejemplo, a la cabeza de toda la lógica de los derechos humanos, estar a la cabeza, por ejemplo, tener un puesto en los puestos rotativos del Consejo de Seguridad. Esas votaciones le han permitido a Venezuela ir adquiriendo unos puestos que en otras circunstancias se consideraban que no eran posibles, ¿no?
Sí, no tengo la lista ahora, pero creo que es larga. Si en este momento miramos las presidencias que se encuentran a cargo de Venezuela en distintas estructuras multilaterales.
De ahí que llame la atención precisamente la lógica de Mercosur, que es una entidad muchísimo más pequeña y donde Venezuela antes tenía un poder y que lo ha perdido por los cambios presidenciales.
Pero recordemos que Venezuela, al inicio, cuando solicita ser miembro de Mercosur, fue un proceso que se iba dilatando en el tiempo, porque Paraguay, si no estoy mal, no daba su visto bueno para que efectivamente Venezuela fuese miembro pleno de Mercosur.
Recordemos que en el caso de Paraguay la relación con el presidente Maduro es una relación bastante dura. Recordemos que cuando sale el presidente Lugo por un juicio en el Congreso de dicho país, Nicolás Maduro viaja a Paraguay, se reúne con unos generales y esto dio lugar a una serie de episodios en los cuales se consideraba algo intervencionismo venezolano dentro del establecimiento paraguayo, y finalmente Paraguay es suspendida de Mercosur, y es precisamente en el marco de esa suspensión cuando logra entrar Venezuela a la lógica de Mercosur. Asimismo, tuvo una relación muy fuerte con la oposición brasileña
En ese momento el actual presidente Maduro era canciller, que es un punto que no se ha dicho, pero fue el canciller que más tiempo duró a lo largo de todos los gobiernos.
La presidencia de Gómez. Desde la presidencia de Gómez no existe la presidencia del dictador Gómez a principios del siglo en Venezuela, desde 1908 a 1935. Tal vez es el único caso en el cual un canciller dura más de lo que duró Maduro en el ejercicio de la cancillería. En este momento, Maduro es la segunda persona que en la historia venezolana más tiempo ha ejercido ese cargo, y llama la atención. Hay un tema que no podemos dejar pasar por alto, y es la participación precisamente de Venezuela en lo que ha sido la negociación de paz en Colombia y que para muchos ha tensionado la relación colombo-venezolana e incluso algunos de los críticos hacia la política exterior colombiana en diferentes momentos hemos expresado cómo el gobierno colombiano se ha supeditado a ciertos comportamientos en política exterior del gobierno venezolano para tratar de favorecer precisamente el diálogo en La Habana y el papel de Venezuela en ese diálogo. Profesor Carlos Romero, quisiera preguntarle precisamente por eso, ¿cómo ve usted la relación o el papel que ha jugado Venezuela en los diálogos de paz en Colombia? Y de una vez me voy despidiendo para que nos contactemos en el próximo programa, profesor Carlos.
En medio de un intenso debate, se ha firmado la paz en Colombia. Venezuela, a través del gobierno del presidente Chávez y particularmente las diligencias del presidente Chávez y luego del presidente Maduro, tuvo una participación muy importante en este proceso que comenzó aproximadamente 7 años con los primeros contactos entre el gobierno de Colombia de aquel entonces, erigido, liderizado por el presidente Uribe, y representantes de la guerrilla de la FARC. Luego de 7 años y de aproximadamente 5 años de conversaciones en La Habana, se da la firma de este acto, de este documento, que sirve de base para el desarrollo del proceso de integración de la guerrilla de las FARC a la vida política legal en Colombia. Desde luego que estas conversaciones y las condiciones del documento que sirve de base para este proceso y culminar con este proceso ha traído innumerables críticas tanto en Colombia como en el resto de América Latina y en algunas ciudades del mundo. Y se ha hecho fundamentalmente porque se piensa que ha habido demasiadas concesiones para las FARC a cambio de que se reintegren a la vida legal en Colombia. Esto, por supuesto, tiene un capítulo por venir. Hasta luego, un placer, nos vemos pronto.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Agradecemos al profesor Carlos Romero, quien de ahora en adelante nos acompañará haciendo un pequeño análisis de la política exterior de Venezuela en Esto no es una frontera, esto es un río. Me llama poderosamente la atención la interpretación que hace un no colombiano de lo que sucedió el pasado 2 de octubre en Colombia. Si ustedes se fijan, es una lectura muy diferente a la que hacemos en Colombia e incluso, hay que decirlo, es una visión académica en la cual se tiene un criterio muchísimo más calmado de lo que ha pasado en nuestro país. En el caso venezolano la lectura es muy diferente, es más, uno puede encontrar cómo algunos sectores radicales de la oposición felicitan los resultados en Colombia de lo que sucedió en el marco de la victoria del no. Llama poderosamente la atención, ¿por qué? Porque para los venezolanos más radicales de la oposición, el proyecto o el acuerdo de paz que se puso a consideración del pueblo colombiano no era un proyecto propiamente de paz, sino que incluso se hace esa lectura de castrochavismo que lo relaciona con Venezuela, lo relaciona con el gobierno venezolano e incluso la participación de actores políticos venezolanos y su cercanía con los miembros de las FARC. Hay que reconocer una cosa, y es que si finalmente las FARC se sentaron a negociar, fue precisamente gracias a la voluntad del gobierno venezolano, y esto hay que destacarlo. Desde el 2007, en esa cumbre que se dio entre presidentes en Ato Grande, ya existía una voluntad en ese momento.
2006.
En 2007.
Creo que sí.
2007, era el presidente Chávez y el presidente Uribe. En agosto, si no estoy mal, a finales de agosto, se reúnen los dos presidentes y en ese momento se pone sobre la mesa, como lo decía Carlos, la liberación de secuestrados. Ese fue un primer acercamiento. Lamentablemente ese acercamiento se enfrió después de que el entonces presidente Uribe retira de forma unilateral al presidente Chávez de la liberación de secuestrados, lo hace a través de los medios de comunicación y el ego del presidente Chávez lo lleva a molestarse porque ni siquiera se le notificó personalmente sino a través de los medios por precisamente haber hablado con los generales de la República en ese momento. De ahí sí, de empieza un proceso de diálogo
valdría
entre
la pena,
FARC
perdón,
y el gobierno venezolano, ¿no? Sí. Que después permitió la liberación de algunos secuestrados.
Pero valdría la pena de pronto recordar que en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Venezuela, desde que llega Chávez al poder, un punto era ayudar a alcanzar la paz para Colombia.
Algunos dicen que en ese momento el presidente Chávez no era el único que tenía la aspiración a ser nominado como Nobel de Paz y que esa era una de las fuerzas que más lo alimentaba a ser parte de un proceso activo en Colombia. Con el ascenso del presidente Juan Manuel Santos se normalizan las relaciones con Venezuela y precisamente los venezolanos logran convencer, le dan la confianza necesaria al actor armado para sentarse a la mesa y empezar el diálogo. Muchos de los actores de las FARC salieron por territorio venezolano hacia La Habana y se empieza este diálogo. Sin Venezuela hubiese sido imposible sentar al actor armado, pero para algunos, e incluso hay que decirlo, se volvió en el tema del referendo, del plebiscito, se volvió uno de los temas, comparar si Colombia se podría llegar a venezolanizar, y creo que esto fue una cuestión bastante peyorativa que se manejó en Colombia. Tristemente, se trataba
del tema venezolano, hace parte de la agenda política interna,
sí, y
nuestra,
para el sector,
y
particularmente
eso ha sido así en los últimos años.
Del Centro Democrático, todo lo que se relacione con Venezuela es tomado de forma negativa. No obstante, pues hay que reconocer que los venezolanos sí jugaron un papel importante en sentar al actor armado y que gracias a eso pues se llegó a un acuerdo que hoy es la base sobre la cual tendrán que discutir la oposición y el gobierno en Colombia para tratar de buscarle una salida al vericueto en el cual quedamos hace ya el domingo anterior en este tema. Para ir cerrando, en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, quiero agradecerle a Laura Pedreros por acompañarnos y quien más adelante también nos acompañará con algunas preguntas y con algunas participaciones, que es parte de este espíritu donde los estudiantes también hacen parte del programa, a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, obviamente al profesor Carlos Romero, que de ahora en adelante nos acompañará desde Venezuela haciéndonos un análisis de la política exterior venezolana. Y para cerrar, pues, invitarlos a escuchar el próximo programa de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, para hablar de la crisis política, sobre todo porque hay un tema que ha salido a colación, y es que desde el pronunciamiento de algunos asambleístas del oficialismo y posteriormente del presidente hace un par de semanas, todo parece indicar que las elecciones municipales en Venezuela no se van a realizar, e incluso el gobierno venezolano ha hecho una afirmación categórica en la materia, y es que mientras continúe la crisis económica en Venezuela no habrá elecciones. El argumento que han esbozado algunos de ellos, como por ejemplo Carreño, que es un diputado oficialista, es que las elecciones no son un derecho primario, que son un derecho primario o elemental, más la alimentación del pueblo, y hasta que no esté garantizada la alimentación de ese pueblo, no habrán elecciones en Venezuela. Esto ha generado toda una ola de comentarios porque para algunos el régimen se ha quitado la careta, va a empezar a cancelar elecciones y cada vez se acerca más hacia un régimen de autoritarismo competitivo o un régimen híbrido, ya no propiamente una democracia. Agradecemos a John Álvarez por su apoyo en el control técnico de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, que escuchan este programa cada semana. Los invitamos a participar a través de preguntas en nuestro Twitter, en la etiqueta numeral Esto No Es Una Frontera, y en los diferentes espacios que tenemos para su participación. Incluso algunos de ellos que quieran o estén interesados en el tema venezolano nos pueden acompañar en estudio, como lo hizo hoy nuestra querida Laura Pedreros, que también hace parte del semillero de investigación del Observatorio de Venezuela. Gracias, hasta el próximo programa.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. de mi papá. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.